mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro Puente Óntico, como siempre, nuestro Kairos, como todos los martes, aquí en Radio Mantra y en todas las app, ¿sí?, que tiene Radio Mantra para vos. También estamos transmitiendo en vivo desde el Instagram de la Cruzadora de Puentes y desde Instagram también de Radio Mantra, para que vos tengas la oportunidad, como dice el programa de hoy, y no haya ningún obstáculo, para que vos puedas tener esta herramienta para trascender. Porque hoy te traigo una herramienta para trascender y hacer del obstáculo una oportunidad. Así que bueno, quédate ahí para escuchar, porque hoy tenemos mucho para poder tomar esta herramienta y llevarla con nosotros, ¿sí? Como en la mochila, digo yo, y la tenemos siempre activa. Hola, Irmita, ¿cómo estás?
Hola, muy bien acá. Bueno, contenta de nuevo, siempre acompañando todo lo que es desarrollado dentro del programa y lógicamente siempre con temas que son importantes, importantes para la gente, ¿no?
Sí, aparte son herramientas, como decimos,
Que las tenemos rápidas, ¿sí? Rápidas.
Claro.
Que vos las podés utilizar. Bueno, tenemos mucho hoy, ¿sí? Para ver, y te cuento que estamos en Facebook Live también, así que si estás ahí por Facebook, conectate a Radio Mantra, que estamos en vivo. ¿Y qué vamos a necesitar para el programa de hoy? Como siempre, tu fecha de nacimiento, porque vamos a hacer hoy coach transpersonal con diseño óntico, numerología óntica, y yo te prometí la semana pasada que íbamos a seguir con los test. Eso que yo te doy para que vos te veas, ¿no? Los símbolos. Y hoy tenemos un símbolo nuevo, que es el símbolo de los comienzos y de las oportunidades. Así que hoy vamos, quédate con nosotros, escuchá lo que yo siempre pongo en la primera hora de programa, que es el despliegue de la herramienta de lo que nosotros enseñamos en Instituto Crisol, y que vos puedas utilizar esto en el momento que vos lo necesites, ¿sí? Así que, claro. Bueno, te cuento que las crisis y los obstáculos los tenemos siempre. Uno quisiera que la vida sea siempre, ¿no es cierto?, en equilibrio, que todo esté todo bien, que todo nos salga bien, que todo sea perfecto. Pero tenemos que entender que todo es perfecto como está y como es, ¿sí? Porque las cosas van saliéndonos a través de todo lo que vamos haciendo como elecciones, como las causas y los efectos, ¿no? Que es una de las leyes que nosotros enseñamos desde la óntica, que es un poquito más allá de lo que nosotros vemos como causa y efecto. Todo lo que yo hago como toma de decisiones obviamente tiene un feedback. Yo me voy a enlazar a esa oportunidad o lo que yo veo como oportunidad o veo hacia afuera de mí, y va a haber algo que regresa hacia mí con la información. Como yo tome esa información, obviamente es como yo voy a transitar la vida. Nosotros todo el tiempo tenemos que elegir. ¿Desde qué lugar elegimos? Esa es la pregunta. Y una pregunta mucho más profunda que nosotros hacemos desde lo transpersonal es, por ejemplo, vos en donde estás ahora, en tu casa, en tu trabajo, haciendo lo que estás haciendo, ¿desde qué lugar me estás escuchando? No es desde qué lugar físico, la cocina, el dormitorio, el living, el auto, porque estás manejando. No, ¿desde qué lugar interno me estás escuchando? Porque adentro de nosotros tenemos muchas habitaciones. Nosotros somos habitantes de muchos espacios internos. De manera interna, esos espacios son como habitaciones. Esas habitaciones pueden estar totalmente vacías de nuestra presencia, o sea que somos totalmente ausentes, no sabemos ni que existen, y otras pueden estar totalmente atestadas, llena de información, como si fuesen objetos, como si vos tuvieses un cuartito en tu casa física, y en ese cuartito vos tirás todo ahí, cerrás la puerta, y cuando abrís se te cae todo encima. Bueno, así tenemos espacios internos nosotros, que no queremos ni mirar, que no queremos ni pasar, mejor no tocar, decimos, ¿no? Y seguimos de largo. Pero por más que yo no los toque, esos espacios internos están llenos. Y desde ahí, esa información, porque es información el espacio, me está informando. Me informa desde el subconsciente, y cuando me informa desde el subconsciente, obviamente, de manera inconsciente, yo elijo hacia afuera. Entonces, muchos de los obstáculos, la mayoría de los obstáculos que tenemos afuera, forman parte de lecciones que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Anteriormente. Esa parte anterior, ¿sí? Ese momento anterior en que yo tenía que haber elegido, lo hice de manera inconsciente. Cuando yo hago las cosas de manera inconsciente, obviamente me voy a enlazar hacia el afuera, que es el futuro como potencia, que va a ser, a medida que yo voy caminando la vida, mi próximo presente. Mi próximo presente puede estar lleno de oportunidades y posibilidades. Tenemos muchas posibilidades en la vida y muchísimas oportunidades. Son casi lo mismo, ¿no es cierto?, en el punto. Pero ¿de qué manera yo veo esa posibilidad y esa oportunidad y desde qué lugar yo la estoy eligiendo? ¿Desde qué espacio ese interno, si está vacío, si está lleno, si es un espacio que esté habitado por mí, acomodado, feliz, por ejemplo, o es un lugar donde habita el miedo en mí, habita la angustia, la ansiedad, el temor, como decimos siempre, que es la supervivencia? La supervivencia siempre está, que son las emociones básicas con las que yo armo mi realidad, y desde donde está armado el mapa, rápido, muy rápido. Y si yo elijo desde ahí, desde la supervivencia, que es un mapa rápido, que no me está dando la posibilidad de tener el momento y observar, de preguntarme, de hacerlo consciente, entonces yo estoy eligiendo con algo que se ha guardado en mí, ¿sí? Se ha guardado en mí como un sistema de creencias y de toda la información que me han dado. El cerebro, que es muy, para eso es una máquina perfecta, guarda el dedillo, ¿sí?, con puntos y coma y con toda la información completa, aquello que yo estoy observando y viendo, ¿sí? Observar y ver no es lo mismo. Observación es cuando yo detengo y observo y puedo hasta a lo mejor ver otros puntos de vista, y el ver es ver rápidamente, veo o no veo, ¿sí? Y veo las cosas que estoy acostumbrada a ver o lo que me han enseñado a ver. Poder traspasar ese velo para dejar de ver, traspasar el velo para ver más allá y observar, ese es el gran desafío. Porque ese obstáculo que yo tengo ahí, lo veo todos los días, hace que yo no tome decisiones. Y muchas veces yo a lo mejor tengo una gran oportunidad en la vida y el obstáculo se transforma en mi gran problema. Nosotros enseñamos desde nuestra formación de coach, transpersonal, que no existen los problemas, que existen los desenlaces. Siempre hay un desenlace, A o B, ¿sí? Sí o no, bueno o malo, sí, lindo o feo, como ustedes quieran, es un 50 y un 50, el desenlace va a estar. Yo tengo que tener la posibilidad de poder ver más allá de lo que está ocurriendo. Entonces, eso que ocurre adelante de mí como obstáculo a veces me detiene para que yo pueda ver nuevas oportunidades. Yo tengo que aprender a ver ese obstáculo como una oportunidad para tener nuevas posibilidades, por ejemplo. Porque yo puedo tener un buen plan de acción, y no quiere decir que ese buen plan de acción, que es lo que nosotros te enseñamos, siempre lo damos aquí en el programa para que ustedes tengan esta herramienta. Un buen plan de acción es cuando yo quiero algo y voy a salir en búsqueda de ese plan de acción, saber que va a haber obstáculos, saber que van a haber cosas que me van a detener, pero yo tengo que tener la posibilidad de poder ver más allá de por qué me está deteniendo y qué me está mostrando ese obstáculo. El obstáculo se transforma en una gran oportunidad porque en el momento en que yo me detengo, porque está el obstáculo, es para que yo observe a mi alrededor. La autoobservación de lo que yo estoy sintiendo y la observación de lo que está ocurriendo alrededor me abre un nuevo campo. El campo son las posibilidades. No hay una sola posibilidad, hay infinitas posibilidades de los desenlaces. Un desenlace va a estar de acuerdo con lo que yo quiero o no va a estar de acuerdo, y no quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo, yo no pueda entonces transformar eso en un nuevo proyecto. Y ahí está la posibilidad que me está dando el obstáculo, porque a lo mejor yo estoy desarrollando un plan de acción con un mapa antiguo, con aquello que yo aprendí hace muchísimos años, con lo que estoy acostumbrada, porque en la parte interna de nosotros, como dijimos recién en esas habitaciones, estoy en el área de comodidad. Cuando yo hablo del área de comodidad en las clases y de lo que es el subconsciente, yo hablo con cosas de la vida cotidiana porque para dar una cátedra, ¿sí? Y hablar con palabras muy difíciles, no nos sirve, porque esto es para la vida diaria. Entonces yo en las clases te voy a dar siempre, y como hago en el programa, símbolos para que vos entiendas lo que es un área de comodidad. ¿Cuál es el área de comodidad de tu casa? ¿Vos tenés un área de comodidad? ¿Tu silla preferida, el living de tu casa, el sillón de la abuela, no sé, tu dormitorio, el jardín? El área de comodidad es donde nos gusta estar y nos sentimos cómodos. Es más, esa comodidad hace que yo no sienta miedo, que me sienta segura, que sepa dónde están las cosas, que todo está de acuerdo con lo que yo creo que soy. De manera interna también tenemos ese área de comodidad, la silla preferida, el lugar que me gusta, estar siempre con las mismas cosas, con las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos desarrollos, los mismos estados. Bueno, ese es el área de comodidad interna. Cuando entramos en ese área de comodidad nos cuesta muchísimo ir más allá. Entonces cuando aparece el obstáculo decimos, no, no, mejor me quedo aquí, no quiero ir más allá. Poder trascender un área de comodidad puede ser un gran obstáculo en la vida. Poder ir más allá, por ejemplo, un cambio de trabajo, una decisión importante de tu vida, vos lo podés desear muchísimo, vos podés desear muchísimo un cambio de trabajo, pero cuando estás en un área de comodidad interna, donde el sueldo te alcanza, donde afuera está difícil para conseguir otro trabajo, por ejemplo, pero yo, bueno, está bien, no me gusta donde trabajo, pero con eso pago la luz, el gas, el internet y como, bueno, me la aguanto, sí, me la aguanto, no todos trabajan de lo que le gusta. Entonces se puede transformar la elección de un nuevo trabajo, así vengan y te la den así en mano, ¿sí? Así en mano te la den, vos digas que no. Y ahí tendrías la oportunidad de tu vida para poder ir más allá. Uno decide en base al mapa interno que tiene, uno decide en base a todo lo que de manera interna como mapa tenemos, que es el sistema de creencias. Y nuestra supervivencia va a elegir por nosotros en principio. Y yo tengo que ir más allá de esa supervivencia, preguntarme si yo realmente quiero esto o no quiero esto. Tengo que poder ir más allá para poder tomar decisiones, llama toma de decisiones, que vayan de acuerdo con mis sueños. Mi sueño ardiente se llama. ¿Ustedes tienen un sueño ardiente? Ese sueño, ¿no es cierto?, que uno tiene muchísimas ganas de conseguir, pero me da miedo trascender esa frontera. La mente no tiene fronteras. Nosotros creamos fronteras afuera de nosotros. Por ejemplo, nuestra casa tiene su frontera, ¿no es cierto? Ninguna persona que no habite en nuestra casa, que sean nuestros amigos, ingresa a nuestra casa y abre la puerta, ¿sí? Si alguien ingresa a nuestra casa y no es invitado, está trascendiendo una frontera. Nuestro país tiene fronteras. Los países tienen fronteras físicas y fronteras hechas por el humano, ¿no es cierto? Si no tenemos una montaña, un río, algo que sea geográfico, vamos a poner aquí termina y aquí empieza. Las fronteras las ponemos nosotros como áreas, que también son de comodidad y territoriales, porque somos muy territoriales. Entonces, esto es mío, decimos nosotros, ¿sí? Cuando éramos chicos, fíjense cómo actúa la supervivencia. Íbamos a la escuela, ¿quién no ha hecho, ¿sí? Si vos compartías el banco con un compañero, una línea con el lápiz, porque después había que mojarse el dedo y borrarlo, ¿sí? Porque se enojaba la maestra, una línea donde decía, de aquí para aquí es mío, y vos tenías tu cartuchera, ponías tus cosas y el codo, ¿no? No te podías pasarte, ¿no? Esto es mi lugar y este es tu lugar. Ya desde chicos lo hacemos. Esta es mi silla, esta es mi cama, esta es mi almohada. Esa es la parte territorial. Entonces, poder ir más allá de eso que me es cómodo, a veces se transforma en un gran obstáculo. El obstáculo de tu vida puede ser una idea, mira lo que te digo, puede ser un pensamiento recurrente, un obstáculo. El pensar no lo voy a lograr, porque te han dicho muchas veces que vos no servís para eso o que no naciste para eso. Un obstáculo puede ser la idea de que esto no funciona. Y vos tenés todo para que funcione, pero vos tenés esa idea de que si es fácil no sirve, me tiene que costar, por ejemplo, ¿no? Y si me sale de una, seguramente hay una trampa. Todos son obstáculos. Y se transforman luego en esas tomas de decisiones por la mitad que no son ni una cosa ni la otra. Un plan de acción, cuando yo lo despliego para lograr algo, está mi sueño ahí, lo tengo que lograr, es saber qué es realmente lo que quiero. Cuando yo sé realmente lo que quiero, tengo que saber que eso que quiero se va a apoyar en un piso que se llama sistema de creencias. realmente lo que yo quiero, realmente lo quiero, me lo tengo que preguntar si realmente lo quiero, porque a veces lo que queremos también es heredado, es una idea y es el obstáculo para poder ir a lo que yo realmente quiero, porque esa idea fue instalada, se llama, ¿sí?, implante de pensamiento. Esa idea fue instalada por mis padres, por la sociedad, por mis amigos, por mi mejor amiga, por la abuela, por quien sea, que te puede haber dicho, como decimos siempre, que vos naciste para esto. Y vos internamente sentís que no, pero voy a fallarle. Se transforma en tu área de comodidad muchas veces y lográs cosas que no son tuyas y son de otros. Ese es el obstáculo. Entonces, saber que si yo realmente quiero un sueño, tengo que preguntarme si ese sueño es realmente mío. ¿Y dónde lo voy a apoyar? Porque a lo mejor yo lo estoy apoyando en un sistema de creencias donde no es abundante, sino que es carente. Y hay una carencia. Y cuando hay una carencia en nuestro sistema de creencias, no es solamente carencia de dinero, es carente, somos carentes de afecto, somos carentes de amor propio, somos carentes de energéticos, somos carentes de una buena creencia que habla bien de nosotros, somos carentes totalmente para poder tomar una decisión de acuerdo a realmente lo que yo quiero, porque me acostumbré o me acostumbraron a decir siempre que sí a otros, o a ser por ser amado, ser querido, ser tenido en cuenta, como decimos siempre. Entonces, esa primera pregunta es la más importante. Yo la tengo que detener y observar, ¿realmente esto es lo que yo quiero? Si yo me contesto que sí, que sí, que sí, tres veces más o menos, y voy por eso, tengo que saber que me va a costar. Tengo que saber que voy a encontrar ahí obstáculos. Y los obstáculos no solamente son cosas que me caen del cielo, ¿no? Como yo digo, uy, tengo un imprevisto. El imprevisto no te toca el timbre y te va a decir, Diana, mirá que dentro de 2 días vas a tener un imprevisto. No, se llama imprevisto, no pude verlo. Bueno, cuando vos vas a caminar hacia tu propósito de vida, vas a tener muchos imprevistos. Porque uno está acostumbrado a caminar por un camino hecho, yo tengo que hacer un camino nuevo. El camino hecho es el que me enseñaron y yo tengo que ir por lo mío. Y por lo mío, ¿sí?, cuando no hay camino, lo tengo que hacer. El camino se hace al andar. El sendero de vida que yo te analizo todos los martes, que es tu fecha de nacimiento, es por donde tenés que caminar. Y muchas veces nunca lo caminaste. Y si nunca lo caminaste, hay que hacerlo. Y se hace cuando uno lo pisa. Y te va a doler, sí, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a aprender a verte y hay muchas cosas que no te van a gustar, sí, y le vas a dejar de gustar a muchas personas y muchas personas te van a decir que cambiaste y que ya no sos la misma, no sos el mismo, ¿y qué te pasó? ¿Qué me pasó? Estoy en mi sendero de vida y estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones. ¿Qué te quiero decir? Que los obstáculos muchas veces pueden ser tus amigos, puede ser tu familia. ¿Sí? Puede ser vos misma o vos mismo diciéndote que a lo mejor si vos lográs eso no lo podés sostener. ¿Por qué? Porque sos carente de pensar y de sentir por vos y de tenerte fe. Cuando uno carece de fe, ¿sí?, tiene creencias y las creencias son falsas al lado de la fe, porque la fe es verdadera y la creencia no. La creencia es una fe enfrascada. ¿Sí? La creencia es un recorte de la fe, una pequeñísima porción, porque la fe es la fortaleza espiritual que tenemos. Y muchas veces esa fortaleza espiritual se apoya en creencias, se apoya en lo que yo creo que tengo que hacer o a quién le tengo que pedir para poder lograr mi objetivo. Entonces, el obstáculo es una gran oportunidad de tu vida porque te está mostrando el lugar correcto. Ahora, si yo me vuelvo por donde vine, ese obstáculo cumplió su objetivo. El obstáculo cumple su objetivo y se va hacia otro lado. Y me vuelvo, ¿sí? Me vuelvo a mi punto de partida. Pero si yo ese obstáculo lo transformo en una oportunidad, con ese obstáculo, ¿sí? Yo puedo verme a mí misma, preguntarme qué quiero, hacia dónde quiero ir. Yo transformo el obstáculo en un puente, ¿sí? Transformo el obstáculo en algo que yo me puedo subir para ver más allá. El obstáculo se transforma en tu herramienta. Porque por algo está ahí. Me tengo que preguntar qué hace esto aquí que me está mostrando. Si yo me lo pregunto, lo voy a ver. Porque si yo no me lo pregunto, obviamente no lo voy a ver porque voy a ver solamente el punto de vista que aprendí a ver durante toda mi vida. Pero en cuanto yo me lo pregunto, se abre la visión. Es como si yo solo veía a través de un ojito de la cerradura. ¿Vieron? Y si yo miro por el agujerito de la cerradura, tengo que moverme mucho para ver qué hay allá. Pero eso es como abrir la puerta. Si yo puedo abrir la puerta, el obstáculo se transforma en la gran oportunidad de tu vida. La puerta. Hoy vamos a ver el símbolo de la puerta. Quiero que te posiciones como hicimos la semana pasada y pienses en una puerta. No pienses mucho, ¿sí? No pienses mucho, porque yo siempre te digo que si piensas mucho después viene la creencia, sino que si vos ahora cerrás los ojos, respirás profundo y ves una puerta, ¿cómo es la puerta? ¿De qué manera está la puerta? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? ¿De qué color es? ¿Es de madera? ¿Es de metal? ¿Es antigua? ¿Es nueva? ¿Cómo es esa puerta? Luego, obviamente, le vamos a poner a esa puerta, ¿sí? Algo más. Pero yo quisiera que ya te quedes con esa visión, porque cuando yo analice tu sendero de vida, vamos a hablar de la puerta hoy. Hay en el sendero de vida cuatro puertas, pero hoy vamos a ver la puerta de salida. La puerta de salida es tu año de nacimiento. Yo obviamente voy a ver toda la fecha, pero yo quiero ver quién está ahí en esa puerta, porque en esas puertas, como obstáculos, que a veces están muy cerradas, y nunca transitamos nuestro sendero, podemos tener a nuestro papá o nuestra mamá. Podemos tener muchos prejuicios, porque los prejuicios son grandes obstáculos en la vida, son los mayores obstáculos en la vida. Podemos tener algún mandato limitante, que es una gran frontera, que puede tener metros para arriba, como vimos la semana pasada, el símbolo de la pared. El símbolo de la pared es la frontera. Bueno, ahora vamos por la puerta. Vamos a transformar todo eso en ese obstáculo que me va a dar la oportunidad para poder lograr aquello que tengo que lograr, porque en ese obstáculo como puerta hay mucha información y yo quiero ver qué hay ahí. Así que ya los estoy leyendo. Acá me están preguntando si en Instagram me cambió la voz, me están diciendo, ay, me dio miedo, Diana, en un momento
Sí,
te cambió la
sí.
voz. No sé, no sé, hay cosas que pasan, sí, hay cosas que pasan. Yo digo que se me cambia la voz cuando yo me meto por ahí, te estoy dando algún secreto, algo que vos tenés que tomar en cuenta, y si vos escuchaste que cambió mi voz, bueno, algo ahí hay que ver. Acá dice, sí, profe, se cambia tu voz. Ay, bueno, cosas que pasan. Sigo siendo la misma igual. Bueno, yo quiero leer acá algo que me dice Jorge. Sigo siendo la misma, soy yo, ¿sí? Jorge
Sí.
Daniel González, ¿sí? Mi área de comodidad es el jardín con todas sus tareas, pero con miedo a perderlo, ya que la casa es heredada y somos tres hermanos, ¿sí? Bueno, sí, es una herencia. ¿Y sabés cuántas herencias más tenés de manera interna por estar habitando todavía en esa casa? Tu área de comodidad es el jardín, pero también tenés un jardín interno, ¿sí? Un jardín interno. En ese jardín interno no tiene que haber miedo. Sí, porque si no, como es adentro, es afuera. Si te da miedo a perder ese jardín exterior que vos tenés, que te debe dar mucha paz, perdés tu paz interna, Jorge. Así que, como es adentro, es afuera. Si vos un día ves tu jardín entristecido, como es tu área de comodidad, adentro estás igual. Si vos ves que a lo mejor las plantas están un poco caídas, vos también estás un poco caído. Si le falta agua, toma agua. ¿Sí? No solamente riegues el jardín externo, sino que el interno, porque eso es reflejo de tu interior. Todo lo que tenemos es reflejo, sí, de tu interior. Todo, la pareja, el trabajo, la casa, sí, todos los amigos, todo forma parte, por supuesto, de nuestra parte interna y todas las habitaciones que tenemos internas. Bueno, mira todas las puertas, Irmita, que nos están
Sí, sí,
compartiendo
sí.
cómo me gusta. Mira, Jorge,
Y
dice,
están,
mira.
por ejemplo, bueno,
Sí.
a ver, Nora Muñoz, dice, ¿no?
Nora, sí.
Estoy
Puerta
tratando de
blanca de
sacarlo.
madera. Y Jorge, que nos dio
Sí.
todo lo del jardín, dice una puerta de chapa color crema cerrada del año 80. Sí, salida de la cocina hacia el patio. Mirá qué interesante lo que está diciendo,
Sí,
porque
wow.
cuando vos salís al patio, ¿está el jardín, Jorge? ¿Está ahí nomás el jardín, esa puerta de chapa
Que nos
antigua,
diga, que nos diga.
blanca, de los años 80? Sí, hay mucha info ahí. A mí me gustaría que hagas un ejercicio extra. Como ya me pusiste un año de los años 80, que vos te vayas a los años 80 y que busques, a ver, naciste el 9, 16, 17, 18, que busques en justo, mirá, el año 1980 da 9, igual que tu puerta de salida. Así que el año 80 debe tener mucha información para vos, para que vos saques de tu subconsciente. Busca. En el año 80, 1980, ¿sí? Tenés ahí mucha información y búscala, búscala, porque cada vez que vos pasás por esa puerta hay cosas que vos tenés que ver. Yo dije que mirar y ver no era lo mismo, observar, sí, no es lo mismo. Bueno, detenete a observar ahí. Cuando vos abrís esa puerta, ¿qué hay del otro lado? Es importante, porque así trabaja nuestro subconsciente y con eso lo que hacemos nosotros es descodificar esas informaciones para poder ser libres de eso, ¿no? Y que no haya ningún mandato que me limite y me ponga una frontera. Bueno, ¿qué más tenemos? Elisa nos dice en
Bueno.
Instagram, de madera color miel abierta, viendo un lindo jardín, qué lindo, ¿sí? Blanca, dice Marisa, con metal, con vidrio y está cerrada. Bueno, yo ahora en un rato voy a dar todo lo que dice, todo lo que es cada símbolo. Pero ya cuando tiene vidrio, yo puedo ver del otro lado, ¿sí? No está totalmente cerrada, yo puedo ver del otro lado. Bueno, blanca con metal. Muy bien, bueno, me gusta. Bueno, ya tenemos el Facebook Live, Irmita.
Sí, acá tenemos el Facebook Live. Si querés
Sí.
comenzamos. Por
Sí,
ejemplo, Noemí
sí.
Ledesma, que ya nos dio una descripción.
A ver.
Ella nació el 29 de mayo de 1951.
Sí.
Tiene un hogar 7 de un 34. Puerta de salida un 7 de un 16. Su sendero es un 5 de un 50 y tiene un talento 11.
¿Qué me dijiste el año? ¿En qué año nació? Irmita.
1951.
51. Ahí está.
1951.
Sí.
¿Ahí me
9, 10,
escuchás?
15, 16. Ahí está, ya está. Sendero 5. Bien. ¿Me dijiste que se llamaba?
Exactamente. Noemí Ledesma, en donde te comenta que mi puerta da al patio donde hay un jardín bello cuidado por todos.
Muy bien. Bueno, nació el 29 del 5.
Y es de fierro, perdóname, y es de fierro muy antigua. Estoy siguiendo el hilo de los detalles que ellos han dado.
Bueno, bien.
Es de hierro muy antigua, pero queda al fondo, al
Bien.
patio donde hay un jardín. Bello.
Bien, yo te escucho a vos nada más porque no sé qué pasa con el Instagram que no me deja leer. Los comentarios. Bueno, Noemí Ledesma nació el 29 del 5 de 1951 y su puerta era, me dijiste, de chapa
Hierro
blanca.
que da al patio. No. A ver, espera
Sí,
que
porque se
abro.
corta. Está como
Dice,
entrecortado.
mi puerta da al patio donde hay un jardín bello cuidado por todos, pero es de
Sí.
hierro.
Bien, no te dice color.
A ver, vieja, color mostaza, siempre
Color
abierta.
mostaza,
De
listo, siempre
hierro.
abierta.
Color
Bueno,
mostaza, siempre abierta.
bien. Bueno, Noemí, naciste el 29 y siempre les cuento que ese don y ese talento es la primera puerta que tiene la fecha de nacimiento. Y como tenemos los símbolos de la puerta, vamos a explicar que la puerta tiene, que la fecha tiene cuatro puertas. La primera puerta es cuando uno nace, ¿no es cierto? Es la puerta hacia el mundo, hacia el planeta, es el nacimiento. Y cuando nosotros nacemos, ¿sí? Nos recibe, por supuesto, mamá y papá, el arquetipo familia. Esa puerta se abre y me recibe, por supuesto, la familia. Pero en la primera puerta yo tengo mi don y mi talento. Naciste un 29, sos una persona que tiene un vínculo fuerte con su espiritualidad, con quién es en realidad, con esa fortaleza que tenés para la vida, y ese número 11, ¿sí? Ese número 11, que si yo sumo 9 más 2 me da 11, ese es tu don y tu talento, tenés una gran capacidad para ver más allá. Eso de poder ver más allá, vos lo tenés que utilizar, por ejemplo, como lo que estamos viendo hoy, para los obstáculos, ¿no? Poder ver más allá. Aquel que tiene un talento 11 ve más allá de un obstáculo, porque un obstáculo para un 11 se transforma en una cosa muy pequeña. Hay números que los obstáculos son muy grandes, los tienen y los podrían a lo mejor ver de manera pequeña, pero los ven muy grandes porque esos números o esas frecuencias ven los obstáculos de esa manera. Porque necesitan tiempo, porque tienen mandatos, porque tienen situaciones, por ejemplo, que hay que desactivar, pero un 11 es como el águila, el 11 ve más allá. Ahora, si ese 11 se transforma en un 2, el obstáculo sería inmenso, porque el águila, ¿dónde vive? En la montaña, arriba, ¿no es cierto? O sea que todo lo ve de manera pequeña y tiene muy buena vista y ve más allá realmente lo que quiere. Ahora, si es un número 2, ya no estaría ahí, estaría abajo y esa montaña, que es la que tiene que conquistar, sería inmensa. Por eso ese 11 tiene que vivir como un 11. Cuando yo les explico las cosas como símbolo, les pongo un símbolo, se entiende muy bien por qué tiene que ser el número doble el que uno viva. Porque si lo hago simple, la simpleza de la frecuencia lo que hace es sacarme mucha información y me fracciona. Si yo voy a hablar de un número 7, por ejemplo, como vos tenés en tu puerta, yo estoy fraccionando al 16. El 16 es completo en sí mismo porque es un 16. Y si yo solamente hablara de un 7, me quedaría con una pequeñísima porción, muy pequeña porción. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de entender hoy con lo que es un símbolo y lo que es la puerta. Esa puerta, cuando nacemos con el don y el talento intacto, pero cuando ya traspasamos esa puerta, estamos en el juego de la vida, decimos nosotros, ¿sí? En el juego de la vida. Cuando ya estamos en el juego de la vida, mamá y papá son los que ponen las reglas y la sociedad misma. Ya a partir de los 3 años, nosotros vamos a la escuela, al jardín de infantes y ya tenemos reglas sociales. Y mamá y papá también ponen sus propias reglas. ¿Qué es lo que aprendieron cuando nacieron? Ahora, esa primer puerta que desemboca en la puerta de la familia, se transforma en, por supuesto, el hogar de nacimiento. El hogar de nacimiento lo que tiene es una gran, vamos a decir, información, ¿sí? Una gran información que me da forma. ¿De qué manera me está informando este hogar de nacimiento como puerta? Y con las reglas, con los mandatos, con los prejuicios, con la herencia que tenemos de manera genética, porque los genes traen toda la herencia, ¿sí? Con toda la información, con todo lo que somos, de todo nuestro árbol ancestral. Mamá y papá nos van a criar con sus propias reglas, ¿sí? ¿Y dónde queda mi don y mi talento y todo lo que yo traigo para la vida? En el subconsciente. Yo lo tendré que poder rescatar, pero para eso tengo que salir por la tercera puerta. Tu puerta de hogar de nacimiento es un 34 y acá hiciste mucho, y esto es lo que está instalado, ¿sí? Como a lo mejor obstáculo, hiciste mucho por agradar y porque esas reglas del hogar, sí sean, las tengas que cumplir. Pues si vos no cumplías con esos mandatos, quizás ese número 7, que es una mamá un tanto silenciosa, que avalaba cosas, que tiene su propia creencia. No son hogares fáciles los números 7, ¿sí? Al no ser hogar fácil, lo que puede pasar es que vos entres en grandes silencios, que hagas mucho por ser querida y ser amada por esa mamá, que cumplas con esos mandatos por más que vos no estuvieses de acuerdo, y ese don y talento 11 que trajiste, por supuesto, se puede haber transformado en un número 2, que son los vínculos, ¿sí? Tu puerta de salida también es un 7. Así que te llevaste todo eso, ¿sí? Te llevaste todo eso. Y la puerta que vos me estás diciendo que es de mostaza, color mostaza, de hierro, ¿sí? Que da un jardín. Ahora, esa puerta que vos tenés ahí es totalmente ciega, ¿sí? O eso es de rejas, por ejemplo. Sí, porque a veces las que dan al jardín son de rejas y vos podés ver del otro lado. Es de hierro. El hierro es pesado, ¿sí? Y si es color mostaza o amarillo, me está hablando de la primera y segunda matriz. Y ahí, en la primera y segunda matriz, en nosotros, donde está toda la información, que es como si fuese el primer y segundo chakra, está todo lo ancestral. Entonces ese jardín que vos estás viendo es un hermoso jardín, pero ese jardín tiene muchos mandatos, muchos prejuicios y muchas cosas, aunque esté la puerta abierta, donde se está alimentando todo el tiempo. Fíjate que tu sendero es un 5 y el sendero 5 es la libertad, es poder alcanzar la libertad y que nada sea un obstáculo, que esos obstáculos que vos a lo mejor ves hacia afuera no se transformen en tu propia prisión, porque tenemos muchas prisiones afuera de nosotros, pero la prisión empieza adentro. Nosotros somos prisioneros de la mente y en la mente tenemos muchísima información heredada. Por supuesto que esa información heredada que tenemos, nosotros la podemos trascender. Un mandato es un obstáculo, un pensamiento heredado es un obstáculo. Todo eso que se transforma en algo que me fracciona o me dice cómo vivir y yo no elija de manera libre y leal a mí mismo, se transforma en un obstáculo. Cuando hablamos de que un prejuicio es un obstáculo, es algo que se nos ha dicho de niños y me dio forma. Por ejemplo, Si vos, yo siempre doy ejemplos de la vida cotidiana, si no, no son tuyos, los vas a conocer porque los tenés a tu alrededor y lo vas a poder entender y todos lo pueden entender. Si vos a lo mejor creciste escuchando en tu casa de que la mejor pareja que podés tener en tu vida es un chico o una chica que sea universitaria, que estudie, por ejemplo, que tenga auto, que tenga dinero, que sea de buena familia. ¿Qué es ser de buena familia, por ejemplo, no? ¿Para quién es ser de buena familia? ¿Qué es ser una buena persona? No es tener buenos valores, es tener un título, no es tener buen corazón, es tener una buena billetera, por ejemplo, ¿no? Son prejuicios. Ahora, si vos te enamoraste del chico de la esquina que toca la guitarra todo el día y está sentado bajo del árbol, a lo mejor para ese tipo de punto de vista es un vago, no hace nada y no va a ser un buen hombre para vos. Entonces vos tenés todo el corazón puesto ahí, te recontra enamoraste de ese chico o de esa chica y en tu casa no es bien visto. Eso es un prejuicio. Es un prejuicio. Y vos terminás a lo mejor eligiendo y enamorándote, entre comillas, de lo que te han enseñado. Y el amor de tu vida queda ahí, ¿sí? Queda ahí. Bueno, ese es el obstáculo, el primer obstáculo que uno puede tener hacia el amor. Hacer felices a nuestros padres. Y que mamá y papá digan qué lindo, qué linda chica, ¿sí? Qué lindos nietos voy a tener con esa chica tan linda, por ejemplo, ¿no? O qué buen muchacho, no te va a hacer faltar nada. ¿Bajo el punto de vista de quién? ¿Sí? Entonces, liberarse de esos prejuicios, de esos mandatos, es caminar libre y tener la oportunidad de poder elegir diferente. Ese mandato, si yo lo tengo, lo voy a tener siempre, voy a tener que poder trascenderlo, ir más allá, transformar eso en una nueva posibilidad, de preguntarme a mí mismo si realmente es así como me lo han dicho. ¿Cómo yo puedo saber si una creencia es verdadera o no? Primero me pregunto a mí mismo si yo creo realmente en eso. Segundo, tengo que preguntarme si eso realmente es verdadero. ¿Y cómo puedo saber si es verdadero? Yo tengo que salir al mundo y preguntar si es verdadero. Si realmente todas las personas que estudian tienen un auto y tienen dinero, ¿sí? Son buenas personas o son buenos para tener una familia, ¿sí? O si realmente el chico de la esquina que toca la guitarra todo el día, ¿sí? No es una buena persona. Yo me tengo que derribar una creencia saliéndola a buscar y respondiéndome a mí mismo que eso no es tan así como me lo han dicho. Porque nosotros nos enseñan de acuerdo a cómo han enseñado. Nuestros mapas tienen más de 70 años en nosotros, porque mamá y papá aprendieron con ese mapa que les enseñó sus padres, y así sucesivamente. O sea que la creencia y el mandato se va como aggiornando, podríamos decir, pero no lo suficiente. Siempre contiene una fracción antigua, que me está dando forma antigua, y afuera no me deja a mí ser una nueva versión. Para ser una nueva versión, yo tengo que tomar eso, esa crisis, ese obstáculo como oportunidad y transformarla en la mejor versión de mí. Porque el obstáculo está dentro. El obstáculo es el miedo a no ser amado, el miedo a no ser aceptado. El obstáculo es el temor a lo mejor a tomar una decisión totalmente diferente a la de mi familia e ir por lo que amo y por lo que quiero. Y eso es un obstáculo. El obstáculo está dentro y viene de nuestro sistema y viene de nuestra supervivencia. Viene de lo que nos hace bien o no nos hace bien, lo que hemos aprendido a tomar como bien, ¿sí? Y lo que no. Así que ahí está el obstáculo. Ese sendero 5 que vos tenés, tienes que aprender a trascender los prejuicios para no ser prisionero de ellos. El 7 es falta de fe y baja autoestima. Mientras vos tengas falta de fe y baja autoestima, es como que esa puerta puede estar abierta, pero yo tengo que animarme a transitar por ese jardín. Tengo que animarme a transitar porque el jardín es tu propia vida. Yo tengo que entrar y salir y siempre sentirme cómoda con quién soy y a dónde voy, porque ese 5 es circulante, circula todo el tiempo y toma decisiones, y las mejores decisiones siempre vienen de vos. Para el 5 es experiencia propia, porque es curioso. No le sirve el mandato, porque se lo manda a hacer de una forma, entonces pierde la libertad. El 5 aprende cuando se libera y cuando el obstáculo se transforma entonces en la mejor oportunidad de su vida. Así que bueno, Noemí, eso es todo lo que tengo para decirte. Hay mucho más, pero esta es la herramienta que espero que te sirva. Un beso grande. Bueno, Irmita,
Bueno,
¿estás
mira.
ahí?
Por ejemplo, bueno, le voy a comer. Hola, ¿me escuchás?
¿Te escucho? ¿Te escucho?
Hola.
Sí,
Ah, bien.
sí.
Bueno, tenemos, por ejemplo, Nora Muñoz, que está en YouTube. Ellos
Sí.
dicen que tiene una puerta blanca de madera, no, no sé, no nos amplía más. Si querés,
Bueno,
pasamos a su fecha
dame la
de
fecha.
nacimiento.
Sí.
Ella nació el 9 de abril de 1965.
Bien.
Tiene un hogar 4 y un 13. Puerta de salida un 3 de un 21. Un sendero 7 de un 34. Y
Bien.
un talento 9. Y tiene la puerta blanca de madera.
Muy bien, Nora Muñoz, que estás en canal de YouTube. Bueno, esta devolución es para vos. Aquí estuvimos leyendo que tu puerta es blanca y de madera y naciste el 9 de abril, 9 del 4 de 1965. Ese 9 ese 9 que vos tenés como don y talento, la primer puerta es una gran fortaleza. Los números 9 son los grandes hermanos de la humanidad, es la parte espiritual, es el fuego que ya alumbra y no quema y ayuda a otros, sí, a dar la mano. Tenés un gran corazón, tenés mucho para dar a otros, pero también ese 9 tiene que aprender a nutrirse a sí mismo porque es un gran fuego, ¿sí? Ese fuego no tiene que apagarse, no tiene que encenderse mucho, tiene que estar siempre en un equilibrio porque es el adentro y el afuera. Y el equilibrio del 9 es la paz. Sí, el equilibrio del 9 es la paz mental, porque tiene, vieron que si uno dibuja un 9 tiene la cabeza muy grande y el cuerpo muy finito, entonces si yo no tengo paz, no tengo paz mental. Cuando no tenemos paz mental con un 9, lo que ocurre es que ese fuego estalla. Estalla mucho de manera interna, porque como es el hermano de la humanidad, tarda muchas veces y mucho tiempo en poder comunicar todo lo que quiere decir o la bronca que tiene, ¿no? Estalla por dentro. Pero cuando estalla, lo que tiene el 9 es que derriba todo lo que hizo, decimos nosotros, puede derribar una amistad, puede derrumbar una pareja, puede irse y no volver. ¿Sí? El 9 nunca vuelve al lugar donde estaba y no se sentía bien. Por eso tiene que aprender ese 9 a decir que no en el tiempo correcto. Cuando dice que no en el tiempo correcto, entonces no están esos grandes estallidos. Esa mente no se llena de un montón de cosas que piensa y lo que más le pasa al 9 es la decepción. Se decepciona de la humanidad entera porque da tanto, tanto, tanto que cuando no recibe lo mismo, se decepciona. ¿Por qué se decepciona el 9? Porque justamente ella detrás tiene un 4. Hay mandatos ahí. Se le mandó a hacer mucho. Cuando se te manda a hacer mucho, como el 9 es un gran dador, lo que sucede con ese 9, que es un gran dador, es que se cansa. Y cuando se cansa, como no puede decir que no, porque es el mandato de tener que dar, se decepciona. El 9, cuando está bien afinado, ¿sí? Y toca su propia melodía, lo que logra es poder hacer y poder hacer lo que realmente tiene que hacer y decir que no cuando es que no, y aprende a soltar. Porque el 9 cuando acepta algo y lo hace, suelta y no espera gracias. Da porque lo siente, no lo hace para recibir el gracias de alguien o el amor de alguien o la mirada de alguien, no. Eso está más allá. Si lo recibe, bueno, gracias de corazón, pero no lo hace buscando el gracias como otros números. Otros números hacen por ser querido, por ser amado, por ser tenido en cuenta, pero el 9 hace porque lo siente. Pero cuando atrás tiene el 4 y se le mandó a hacer, aprende a hacer por algo. Hay un beneficio ahí. Su hogar también es un 4, pero es un 13. Y ahí tenemos el hacer por agradar. El 3 hace mucho por agradar y ser tenido en cuenta. Y a veces no es escuchado. Y cuando no es escuchado, puede haber dicho muchas veces que no y no haber aceptado su no y decirle, lo tenés que hacer porque, ¿sí? Soy tu madre. Lo tenés que hacer porque yo hago esto por vos, ¿cómo no vas a hacer esto por mí? Y se aprende todo eso y eso se transforma en un gran obstáculo para el 9. Porque el no poder decir que no y estar siempre dando y ser un generador del dar es muy cansador. Ese número 1 que tiene delante el 3, el 13, es un gran sometimiento a través de las palabras. Y cuando sale a la vida en ese 1965, esa gran puerta, así, color blanca y de madera que ella tiene, que no me dice si está abierta o está cerrada, vamos a darlo como que esté cerrada, porque si no me diría lo que ve, es el 3 de la deslealtad. ¿Sí? Justamente tiene cerrada eso de ser leal a ella misma. Y esa puerta es blanca, ¿sí? No pesa, es luminosa. ¿Por qué? Porque el 3 es así, el 3 es dador. ¿sí? Pero da por ser amado en ese espacio. Es leal, es fiel, es excelente amiga, es una gran escucha, te soluciona la vida, son expresivos, son creativos, pero no se olviden que esa es la puerta. Esa puerta tiene que poder abrirla, porque si no, todo eso se transforma en un prejuicio y baja autoestima. ¿Cuál sería el prejuicio como obstáculo de todo esto? En que si ella no hace las cosas, va a sentir que no la aman. Entonces, si ella tiene una gran idea y tiene ganas de cambiar su vida, eso va a ser un gran obstáculo. ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a pensar papá? ¿Qué va a pensar mi marido? ¿Qué va a pensar mi amiga si yo hago lo que quiero o lo que siento que tengo que hacer? Porque se le ha enseñado a hacer por el otro y queda como relegada. Ella tiene justamente un sendero 34, que está el 3 y está el 4. El 3 de la lealtad y el 4 del mandato, es leal a los mandatos. Entonces son grandes obstáculos sus mandatos internos. Cuando yo hablé al principio en el programa que teníamos muchas habitaciones y hay habitaciones atestadas, los 7 tienen habitaciones atestadas de mandatos y de prejuicios porque es muy mental. Y al ser muy mental, lo que sucede es que todo es rumiante, lo piensa y yo le dije y él me dijo y es todo interno. Es un holograma a la mente y crea situaciones que se las cree, porque siete es la creencia, y yo creo que eso es así, porque en mi voz yo me hablo y me contesto todo el tiempo, todos nos hablamos y nos contestamos, pero justamente el siete se contesta a través de los prejuicios y de los mandatos, o el me dijo, le dije, le tendría que haber dicho. Y eso te crea una realidad que realmente luego uno la transita pensando que eso es así, y nunca es totalmente así. Eso es un gran obstáculo realmente cuando yo tengo que tomar una decisión y creer en mí misma. Cuando yo no puedo creer en mí mismo, lo que sucede es que ese número 7 pasa a tener baja autoestima. Y los 7 tienen mucha baja autoestima porque le enseñaron a creer que todo lo tiene que saber. Y eso es una creencia que es un gran obstáculo para el 7 porque nunca saca su parte espiritual, siempre es la parte mental, o del libro, o de lo que estudió, y si no lo sabe, mejor no lo digo, pero el 7 lo sabe por naturaleza, no necesita estudiar, estudiar, estudiar. Eso es un gran obstáculo, por ejemplo, en un sendero 7. Y puede ser una gran posibilidad y oportunidad, porque los lugares donde el 7 va a estudiar, le quitan la venda, pero no tiene que, para el 7 es como que le falta siempre, y quiere más y quiere más. Ese es el obstáculo, no es el estudio. El obstáculo es el querer más porque pienso que no sé lo suficiente. Y el obstáculo es, a ver, ¿cuánto yo puedo estudiar en mi vida para saber lo suficiente? Toda mi vida. ¿Por qué? Porque nunca sabemos lo suficiente, porque no necesitamos saber de todo para servirnos del todo. ¿Sí? Del todo es la totalidad que soy y de todo lo que me rodea. No necesito saber de todo, no necesito saberlo todo. Nunca tenemos la verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta, porque siempre la verdad se va armando a medida que nosotros vamos caminando. Eso sería un gran obstáculo para el 7, querer tener la verdad absoluta, por ejemplo. Nunca. ¿Por qué? Nunca la tendríamos, porque cada vez que nos vamos acercando, vemos un poco más, y nos damos cuenta que lo que veíamos era una pequeña fracción. Yo me acerco y veo un poco más, me acerco y veo un poco más y completa mi visión. Cuando se completa mi visión, yo creo que ya llegué, pero siempre va a faltar. Entonces yo tengo que saber que me estoy completando hasta el último día de mi vida. Pero no necesito estudiar, 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 porque el estudio es un subproducto. El conocimiento es un
Claro.
subproducto real de lo que somos nosotros. Hay escuelas de
Es solo
espiritualidad cuando ya
conocimiento.
somos espíritu, es solo conocimiento. Si yo soy un espíritu, ¿sí? Yo, ¿por qué tengo que ir a una escuela para que me digan que realmente soy espiritual si soy un espíritu? ¿No? Porque estamos bastante alejados de lo que realmente somos. Necesitamos a alguien que nos diga, sí, sos un ser viviendo una experiencia humana, sos un espíritu. No lo tenemos palpable porque nosotros hablamos de lo que conocemos y explicamos lo que vemos. Mi cuerpo, quién soy, dónde nací, cómo me llamo, cuántos años tengo, qué estudié. Eso es lo que hace de mí quién soy en el mundo, pero somos mucho más que eso. Eso es un subproducto de quién soy. ¿Sí? Nosotros estamos en búsqueda todo el tiempo y al 7 le encanta ir en búsqueda de quién es. Que no se transforme eso en un obstáculo de que vos no puedas hacer centro realmente de con quién sos, que sos mucho más que eso, porque sos un ser, el 7 es espíritu. Y realmente sabe todo lo que sabe, pero duda. Y la duda pasa a ser entonces también ese obstáculo que no te deja ver realmente quién sos. Entonces, transforma eso en una gran posibilidad de preguntarte a vos misma, ¿quién soy? ¿Sí? El 7 cuando se pregunta quién soy, uy, se abre, sí, es como un gran abanico que se abre de muchas posibilidades, que te contesta mucho quién sos. Bueno, traspasá más allá y seguí preguntando y seguí preguntando, porque lo primero que te vas a contestar es lo conocido, hasta que vos puedas ingresar al espacio de lo óntico, que es aquello que todavía no veo, pero está ahí preparado para ser visto. Es lo invisible que me da forma y es... me está informando todo el tiempo porque lo invisible me informa, porque es el subconsciente, y está siendo quien soy yo hoy en realidad. Entonces, no me quedo con lo que estoy viendo, sino que voy más allá, pero no se trata de estudiar, sino se trata de sentir. Porque si yo lo siento, entonces voy más allá del obstáculo. Yo me puedo servir del estudio, pero no es todo estudio. Yo me puedo servir de un conocimiento, pero no me quedo con el conocimiento. Eso es cáscara. Yo tengo que poder traspasar la cáscara, como tapasigno, que es la puerta, y abrir la puerta. Abrir y ver qué hay ahí. Y la puerta que se abre no es la puerta física externa de cualquier lugar, sino que es la puerta de tu propio ser, de tu centro, para ser centro con vos mismo. ¿Dónde está esa gran puerta que hace centro con quién soy? Realmente esa gran puerta está aquí, yo no quiero decir chakra, ese chakra nosotros decimos matriz, es la cuarta matriz. Claro. Para poder abrir la puerta de la cuarta matriz, yo tengo que haber trabajado muchísimo en mis tres primeras matrices para trascender todo lo aprendido con H y sin H del mundo. Y recién ahí yo puedo abrir esa puerta. Hay puertas que ya se asoman, esas que son de vidrio, que están viendo más allá, las que están abiertas, que ven un gran jardín. ¿Qué creen que es el gran jardín? ¿Sí? Algunos le dicen paraíso. ¿Quién creen que es el gran jardín? Es el lugar donde nosotros estamos realmente y tenemos que volver a llegar. Es el espíritu completo, ¿sí? Y luego tenemos las matrices superiores que hacen ese gran jardín. Pero las puertas están cerradas. Las puertas están cerradas porque nosotros miramos al mundo. Cuando miramos al mundo, nos servimos del mundo. Y creemos que eso es todo lo que hay. Y se transforma en un gran obstáculo alcanzar. El obstáculo alcanzar realmente es el sistema de creencias. Yo lo tengo que poder traspasar y ese es el gran obstáculo para poder alcanzar quién soy en realidad. Tengo que ir más allá de ese obstáculo para poder transformarlo en mi posibilidad. El preguntarme quién soy es una gran posibilidad. Así que bueno,
Nora, es lo más importante en realidad, saber quién soy y no lo que me dicen que soy.
Exactamente.
En definitiva, es reencontrarse con uno mismo, ¿no?
Totalmente. Cuando vos te encontrás con vos mismo es cuando la puerta está siempre abierta y no se cierra más. Entro y salgo, claro. Entro y salgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que somos seres de dos mundos, es espíritu, ¿sí? Y biología. Si yo solamente soy biología y me olvido de quién soy en realidad, que es el ser, vivo con lo que aprendí, con lo que conozco, ¿no? Es muy mundano todo, claro. Son las matrices inferiores, me levanto a la mañana, desayuno, me voy a trabajar, uy, me subo al tren, ay, qué problema, todo es obstáculo, 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 totalmente obstáculo. Vivimos en automático tal cual y desde ese automatismo elegimos, por eso siempre tenemos los mismos obstáculos y tropezamos con la misma piedra. Cambia de cara, cambia el trabajo, el lugar, la casa, pero siempre la misma piedra, está maquillada. Cuando yo veo, digo, otra vez. Exacto. Con lo mismo. Bueno, pero eso es lo automático. Poder entonces tomar decisiones diferentes.
Ahí está la respuesta
es poder
también.
Saber eso. Claro, porque la respuesta es aprender a verme a mí mismo.
Respuesta, sí. Claro.
Sí, se corta, Irmita. Se corta mucho.
Sí, siempre corta. Está.
Poder preguntarme a mí mismo, sí. Sí, poder preguntarme a mí mismo, ¿a dónde voy? ¿Con quién quiero ir? ¿Qué es lo que quiero? Realmente, realmente, eso te coloca en tu sendero de vida. Porque si no, estamos en automático. Mm-hmm. Bueno, quiero otra puerta, Irmita.
Bueno, bien. Vamos. O sea, tenés siempre una seguidora.
¿Alguien de Instagram?
Sí. Es Elisa. Sí, tengo dos.
Elisa.
¿No? Vamos por
tiene
Elisa
una puerta
S.
de madera, color miel, abierta, viendo un lindo jardín. Mirá, parece que hubiese descrito
Abierta
recién a
viendo
Elisa,
mi
¿viste?
jardín.
Sí.
Exacto. Ella nació el
Bien.
4 de noviembre
Bien.
de 1978,
Bien.
de un hogar 6 de un 15, una puerta de salida 7 de un 25.
¿Cuántos siete que tenemos hoy como puerta?
Un sendero 4 de un 40 y
Hay un
en el
22 y hay
medio
un
un 13,
22,
¿no?
¿sí? 15 más 7, 22.
Sí.
Bueno, Elisa, con esa puerta que tenés de
22.
madera color miel, también estamos hablando cuando son colores tierra, que son de las matrices inferiores, ¿sí? O sea que vos ya la tenés abierta esa matriz, esa primera, segunda matriz color miel, ya es la tercera matriz porque es amarillo, ¿sí? Es como que ya estás, es el poder, ¿sí? Pudiste abrir la puerta. Esas tres primeras matrices, como yo siempre les cuento, tienen verbos. Yo puedo, yo siento y, ¿sí? El yo puedo es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que estamos viendo, la puerta tercera, yo puedo, que es color amarilla, color miel, color mostaza. Bueno, yo puedo, la tengo abierta la puerta, pude abrir la puerta y veo el jardín. Yo tengo que aprender a ir y venir. No me tengo que ir del mundo en el que he nacido, con la familia que he nacido, el trabajo que tengo, los amigos que tengo. No me tengo que ir de ahí. Yo tengo que vivir donde estoy, pero de la mejor manera. Poder tomar decisiones desde otro lugar, donde si yo veo un obstáculo, lo transformo en una oportunidad, donde no es ningún problema, sino que es un proyecto a resolver, como decimos nosotros. Entonces, tener la puerta en la mano y poder abrirla y ver el jardín hace que yo pueda ver mi futuro como potencia. ¿Por qué? Porque los jardines, yo planto semillas y tengo flores, y como siempre les digo, si yo planto margaritas, quiero margaritas. Si yo sembré margaritas en mi jardín y abro la puerta y no hay margaritas, hay tulipanes, no son míos, son semillas implantadas y vienen del sistema de creencias. Están muy anidadas en los chakras inferiores y cuando surgen, surgen en la cuarta matriz. Y no son mías. Tengo que aprender a sacar todo eso. Tengo que aprender a poder sacarlo. Ahora, Elisa nació el 4 y el 4 tiene orden y eficiencia. Orden y eficiencia. Desde ese ordenamiento y de manera eficiente, ella ordena la materia. Los 4 son ordenaditos, ¿sí? Saben lo que quieren, tienen listita, tienen agenda, tienen orden mental, orden emocional. Pero detrás hay un 11. Su don y su talento,
Exigente.
que es ordenar y ser eficiente en todo lo que hace. Atrás hay un 11 con las exigencias. Y cuando hay exigencias en todo lo que a mí me rodea, porque eso ya viene del hogar de nacimiento, ese 4 se hace muy duro. Se hace muy duro. Y al hacerse muy duro, es como si, a ver, ese jardín, ¿sí? En vez de ser un jardín inmenso, está en una maceta, podríamos decir, ¿no? Es como tener una maceta y pensar que ese es el jardín. Yo tengo que ir más allá y lo tengo siempre arreglado y tengo que poder ir más allá de esa maceta para poder darme cuenta que más allá de eso hay un gran jardín y que ahí vos tenés una gran tierra fecunda donde ordenar y ser eficiente para poder tener tus propios pensamientos forma y se materialicen de acuerdo a quién vos sos. Ese número 11 te dijo muchas veces de qué manera materializar. Cómo pensar se transforma en un mandato donde la exigencia es parte de tu vida. Vos sos muy exigente con vos misma. Eso es un obstáculo. Cada fecha de nacimiento tiene un obstáculo. La exigencia es un obstáculo. Está
Claro.
ahí en el medio, ¿sí? Cada vez que vos vas a tomar una decisión o vas a elegir, porque el 4 siempre tiene cosas para hacer, está la exigencia. Por ejemplo, no sé, tiene que ser todo perfecto, ¿no? Si haces algo, tiene que medir todo, todo perfecto. En el día que vos elegiste, que nadie me quite de ahí, que nadie me saque de ahí, esa es la exigencia. Cuando en realidad, en la parte de la naturaleza, las exigencias son diferentes. Todo es natural, es un orden natural, un ordenamiento natural. Yo puedo tener un pensamiento y ese pensamiento ser de una manera, pero de manera del ordenamiento natural es de otra. Pero si se te enseñó a verlo de una manera, vos vas a querer que sea de esa. Si yo sumo 4 más 11 me va a dar 15 y ese es tu hogar de nacimiento, un lindo hogar. Los números 6 son lindos hogares, pero tiene sus cosas porque hubo mandato, hubo exigencia. Y yo le digo el hogar de la familia Ingalls, pero muchas veces si hay exigencias. Y también hay un 15, hay un sometimiento a través de la comunicación y de la palabra. Algunas veces por fuera puede ser la familia perfecta, pero por dentro hay que estar ahí, ¿sí? Hay que estar ahí. Pero eso no es obstáculo, por ejemplo, ¿no? Porque es un hogar donde a lo mejor hubo amor, mamá y papá. A veces en este tipo de hogares mamá y papá llegan juntos hasta viejitos, ¿sí? Pueden separarse, pero se separan, pero están ahí. Si no, no hay grandes cosas, contrariedades. Y tu puerta de salida, que es el año 1978, son 25. Ahí hay un vínculo. Son todos números de mamá, no hay número de papá. Son todos números de mamá. Donde hay un vínculo ahí con las libertades, donde están los prejuicios, es una puerta prejuiciosa. Pues sí, es que es una puerta de madera. Tenía color la puerta de madera de Lisa. Color miel era, ¿no?
Color miel, sí.
Bueno, esa puerta color miel, sí, que vos tenés en ese 7 son prejuicios. Te ha quitado mucho poder muchas veces. Se ha transformado en un obstáculo de prejuicio, donde se te ha dicho de qué manera construir una vida, de qué manera se construye un matrimonio, de qué manera se trabaja, qué es lo mejor que puedes estudiar. Eso se transforma en un prejuicio. Baja autoestima. Pero vos tenés un sendero 4 que habla de tu don. O sea que todas las oportunidades que vienen a tu vida tienen que transformarse en un gran, ¿no es cierto?, futuro a alcanzar, porque habla de lo mismo, el sendero y el don, pero ahí vos podés tener el obstáculo. Si vos tuviste muchos obstáculos en el desarrollo de ese sendero, el 4 se transforma en un gran encierro, en donde yo dije al principio que había fronteras, donde hay fronteras y áreas de comodidad, el 4 las tiene. Yo dije que había números que le costaba mucho más, al 4 le cuesta transitar fronteras o trascender fronteras. Por lo general, aprende algo y se queda con eso y no quiere ir más allá de eso. Por eso yo voy a apelar a todos los números que tiene tu sendero para desactivar todo esto, porque en definitiva hay un 22 que rompe fronteras. El 22 es el gran, podríamos decir, el que desestructura, el gran,
Exacto.
hoy estoy como trabada, ¿viste? Hoy estoy así como trabada, porque
Rompe las estructuras.
tengo mucha info en mi cabeza hoy. Rompe las estructuras, y cuando rompe las estructuras, también rompe los mandatos. O sea que vos tenés que permitirte transitar por ese 22 que rompa los mandatos. Porque cuando rompe los mandatos, lo que sucede es que te da la oportunidad de abrir esa puerta color miel que vos pusiste de madera, dejarla totalmente abierta y salir al mundo. Salir al mundo para vivir tu propio jardín, que es quien sos vos en realidad con tu propio orden. Si yo voy a hablar del orden 4, el orden 4 está en la naturaleza. Tenemos 4 estaciones. ¿Sí? Verano, primavera, otoño, invierno, que se necesita totalmente. Tenemos 4 puntos cardinales, ¿sí? Tenés 4 estadios en el día. Entonces, todo eso forma parte del orden natural. Y lo tenés que vivir como un ordenamiento natural, porque el 4 lo necesita, tiene sus espacios, tiene sus tiempos. El invierno, vamos a hablar de las 4 estaciones en el 4. Por ejemplo, si yo voy a hablar de lo que es un 4, el 4 tiene su verano, ¿sí? Cuando tiene su verano, el 4 está como placentero, está placentero, le encanta salir, conversar, estar, pero cuando tiene su invierno, el 4 se mete hacia adentro como si fuesen las 4 estaciones, se mete adentro y no disfruta, está metido adentro, ¿sí? Encerrado, es el invierno, y en el invierno, por supuesto, las semillas duermen, ¿sí? La savia se va hacia las raíces, no me enraízo a nada, no salgo hacia afuera. El 4 tiene esos estadios, tiene 4 estadios también, ¿no? Entonces, tiene sus otoños, ¿no? Donde se te caen las hojas, se te cae la vida, y también tiene el resurgir de todo esto que es la primavera, cuando vos, ese 4 tuvo buenas ideas, esperó a que crezca la semilla, a que salgan los brotes, a que dé la flor y tenga el perfume. El 4 es maravilloso cuando cumple su perfecto orden, pero cuando le dijeron cómo sembrar, cómo cultivar, cómo pensar, no, vive la vida con poco placer. Por eso hay que utilizar este 22 para romper las fronteras y que entonces esa tierra fecunda que es tu sendero sea fiel reflejo de tu don y tu talento, que naciste un 4. O si no, tu vida se transforma en una vida dura, ¿sí? Donde el mandato y la exigencia del número 11 es un gran obstáculo. El 4, cuando es maravillosamente natural y vive la vida de manera natural y óntica, el obstáculo es la mejor oportunidad de su vida. Porque se toma el tiempo para la observación, lo mira en todo detalle y lo vuelve a construir. ¿Sí? Es, por ejemplo, un Miguel Ángel que agarraba un bloque de piedra, pero ya veía dentro lo que había. Ya veía su obra terminada. Solo tenía que sacar los pedazos de piedra para que la obra sí cobre vida. Eso es un cuatro. Entonces, el cuatro tiene que tener esa posibilidad de usar el martillo y el cincel para poder entonces empezar a sacar todo lo que no es, para poder ver su propia vida. Todo lo que no es el mandato exigente que tiene. El 4 es el número necesario de la vida, es el que nos transforma, es el porque es un 13 en algún punto, es el que rompe las fronteras, porque es un 22 en algún punto. Entonces es el
Claro.
que materializa, es el que construye, es un arquitecto. Es un gran arquitecto en pequeña escala y es un 22 en gran escala. Es el necesario, es el que nos ordena. ¿Sí? Entonces, Elisa, te mando un beso gigante y que esa puerta esté siempre abierta para que vos puedas ir y venir y unir esos dos mundos, interno y externo, para que toda tu materialización sea propia. Cuando vos veas algo que no es tuyo, que no te dé temor a decirlo, no te exijas, no te endurezcas, tenés que ser más, más flexible, aunque al 4 le cueste, el 4 es flexible. ¿Cómo se logra la flexibilidad del 4? Y con ese número 22 que es agua, ¿sí? Regar un poquito tu tierra todo el tiempo en amor, tener un sano vínculo con vos misma para poder entonces transitar ese sendero, vamos a decir, más dócil, ¿sí? Pero no dócil para que te puedan colonizar con con pensamientos ajenos. Dócil con vos misma, no te trates con tanta dureza y exigencia. Te mando un beso grande, Elisa. Bueno. ¿Cómo
Bueno,
vamos,
mira,
Irmita?
vamos bien, pero ¿qué te parece si le damos acá
A ver.
oportunidad a un joven que ha descrito la
Dale.
puerta, está interesado, pero que está en YouTube? Vamos a reiterar
Vamos.
en la red, pero
Sí.
es importante porque él nos dice que tiene una puerta de madera blanca,
Sí.
cerrada, que en la
Sí.
parte superior es curva y
Sí.
manija de oro.
Ah, qué linda puerta.
Eso es lo que nos describe.
Sí.
Manija de oro. Bueno,
Sí.
justamente
¿Será
también,
un
él nació un día
príncipe? ¿Vos decís que es
7.
un príncipe?
I don't know, puede ser, para mí que sí, porque tiene un 22 de puerta de salida. Bueno,
Ajá.
7-7 de 1984, jovencito,
Sí.
y un hogar 5 de un 14, puerta de salida 4 de un 22, un
Sí.
sendero 9 de un 36.
Más que un príncipe es un gran guerrero, ¿sí? Bueno, pero los príncipes tienen su parte de guerreros, ¿sí? Tienen su parte de conquistadores y tienen que poder
Claro que
conquistar su propio
sí.
reino. Ojo. Bueno, una puerta de madera blanca, grande, cerrada, la parte superior es curva, con manija de oro. Las puertas son los principios, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, toda decisión es una puerta, abierta o cerrada. Cada vez que nosotros conocemos a alguien es una puerta, abierta o cerrada. Cada vez que vamos a un trabajo nuevo es una puerta, abierta o cerrada. Depende de nosotros qué tipo de puerta es y cómo yo estoy de manera interna. O sea que si vos tenés una puerta cerrada adentro, muchas veces te vas a encontrar con un obstáculo afuera donde a lo mejor una pareja es una puerta cerrada, es una proyección, un trabajo que es muy prometedor puede cerrarme puertas, es una proyección. Porque la puerta está cerrada, hay que poder abrirla, por más que sea blanca, y vos te tenés que preguntar si realmente querés abrir la puerta de tu vida, porque es la vida de cada uno, ¿sí? Cada comienzo tiene oportunidad, y la oportunidad va de nuestra mano. La oportunidad va de nuestra mano cuando yo transito la puerta. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, en el momento en donde nosotros decidimos dar el paso, es cuando abrimos la puerta. Una vez que abrimos la puerta ya estamos del otro lado. Las decisiones que tomen ya forman parte, ¿no es cierto?, del juego, decimos nosotros. Pero en el
Claro.
momento donde yo puedo decidir abrir o no, es en el momento en donde yo voy a abrir la puerta y digo, ¿quiero o no quiero esto? No, no lo quiero, listo, no abro la puerta. Si yo digo que sí lo quiero y abro la puerta, yo ya me tengo que hacer cargo y responsable de haber abierto la puerta. Por eso muchas veces tenemos la puerta cerrada interna, porque hacernos responsables de nuestra propia vida es muy difícil, ¿sí? Conquistar nuestro propio reino es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho más fácil decir que y las cosas no las logro, y no digo que es por Manuel, hablo en general, ¿sí? No las logro porque mi mamá o mi papá, o lo que aprendí, o lo que me pasó, o la relación que tuve, o lo que me hizo mi marido, o lo que me hizo mi mujer, o el jefe que he tenido, ¿sí? Y le vamos echando la culpa a todo lo que está a nuestro alrededor, de las puertas que tenemos cerradas, que son internas. Yo tengo que poder abrir la puerta y hacerme cargo, encargarme de mis propias decisiones, ¿sí? Poder ejercer esa decisión absolutamente, para poder tener entonces el poder de poder abrir la puerta y caminar mi propia vida. Manuel nació el 7, ¿sí? Y tiene
Claro.
otro 7 al lado. El 7 es muy espiritual. Yo conté recién que el 7 es rumiante, pero tiene un gran
Sí.
espíritu. Tiene un gran parte de vacío y de silencio que es muy, muy necesario para el 7. El 7 necesita tener ese espacio de vacío y de silencio para hacer una introspección profunda y escucharse. Cuando puede lograr escucharse es cuando puede trascender la mente. Si no, la mente se transforma en su propia prisión. El 7 es como que queda encarcelado en la mente, que es el espíritu, y el espíritu es cuando yo dije hace un rato, sale al mundo a preguntarse quién es, y entonces está el supermercado de la espiritualidad, como decimos siempre, donde el espíritu va a que le digan que es un espíritu, ¿sí? Viviendo una experiencia humana. ¿Por qué? Porque la mente crea realidades diferentes. Ese número 7, él en ese espacio tiene la gran profundidad para conocerse, para escucharse, y es filosófico, tiene una gran filosofía de vida, ama los silencios y la naturaleza. No le gusta cuando se despierta que le llenen de ruido o prender la tele. No, necesita la comunión, como una unión con su espíritu. Necesita ese momento de conectarse con el espíritu, tomar su desayuno en silencio, mirando a lo mejor su jardín si lo tiene, ¿sí? Animarse a abrir la puerta de la mente, por ejemplo, que
Claro.
esa puerta no esté cerrada y que solamente escuches cosas de tu mente, problemas, obstáculos. Aquí el obstáculo del 7 es la mente. Son muy mentales y racionales los 7, aunque parezca espiritual. Es espíritu, pero en el mundo se lo olvida, ¿sí? Porque sabe tanto y quiere saber tanto que se llena mucho la mente de palabras, de situaciones. El 7 es aire mental, o sea que imagínense la cantidad de palabras que tiene
Encima, claro.
adentro ese 7. Y detrás hay otro 7, donde ahí ya se lo modeló al 7, cuando son espejos, y se le dice de qué manera, y el 7 es muy prejuicioso, tiene un personaje público, habla de una madre, son todos números de mamá los que tiene, salvo el sendero que es un 9. Y ese número de madre que está detrás, sí, es una madre que avaló muchas cosas, que tiene una creencia o tuvo una creencia muy dura, o tiene una creencia instalada, donde también puede haber tenido eso de la baja autoestima y poder ponerle también el mapa de la baja autoestima a Manuel. Su hogar es un número 5, formado por un 14, donde hay muchos mandatos, sí, hay muchos mandatos. Esos mandatos tiene que poder desterrarlos, porque si no, eso se transforma en un obstáculo muy grande y duro, que es la prisión que tiene el 7, los mandatos internos, ¿sí? La perfección, por ejemplo, es un gran obstáculo. Tengo que ser perfecto en aquellas cosas que haga. El 11 es exigente como obstáculo, el 7 es la perfección, ¿sí? Y no existe la perfección, como dijimos hace un rato, ¿no? Está en la naturaleza. La naturaleza es perfecta en sí misma. Cuando yo lo agarro, lo quiero modelar y lo quiero hacer perfecto, siempre le voy a encontrar algo. Nunca va a ser totalmente perfecto. Y el 7 sale al mundo a buscar la perfección y estudia, estudia, estudia para que cada vez sea más perfecto. Ahora, el 1984 es un 22. Y ese 22 tiene que estar bien abierta. Esa puerta. Fíjate que la puerta es curva arriba y el 22 también tiene el 2, la curva arriba. No, me habla de algo no es tan rígido, sí, que es flexible, que es algo que tiene esa curvatura arriba, que es como una arcada. Las arcadas te dan eso de futuro, ¿no? No es algo recto, duro, como puede ser un 4, sino que el 22, yo contaba recién que el 22 es diferente. El 22 tiene eso de que es una apertura hacia el futuro, pero tenés que poder abrir esa puerta para romper mandatos y poder entonces construir en tu sendero, ¿sí? Fíjate que tu sendero es un 36 y ese 36 es muy leal, eso es un caballero, podríamos decir, ¿no? Con ese número 9, eso
Sí.
es el caballero, como yo dije, es un príncipe con esa puerta con la empuñadura de oro. Que sos muy leal, que tenés la gran capacidad de ayudar a otros, que estás siempre dispuesto para ayudar, estás siempre listo, ¿sí? Es el 6, es el amor incondicional, que el número 9 siente, por eso es el caballero que anda siempre con su brillante armadura ayudando a todos, pero también tenés, eso se transforma en un obstáculo, no podés estar disponible todo el tiempo. Vos tenés que hacer eso, ese obstáculo tiene que ser tu gran oportunidad de la vida, de poder detenerte a observar si realmente vos tenés que estar en todos los frentes, ¿sí? De todas las personas, o también tenés que poder ir a tu espacio interno, abrir esa puerta y disfrutar de quién sos. Para eso tenés que aprender a decir que no a tantas situaciones que se te presentan donde el caballero de brillante armadura está ahí para ayudar a otros. No va a pasar nada si vos en algún momento decís que no podés o necesitás estar con vos mismo. El otro lo va a entender y va a haber otro caballero que ayude. No es que no te van a volver a llamar o que vos, porque todo esto se hace mucho por agradar a otros con este 36, a través del amor, o no me van a amar más, o no me van a llamar más, ¿no es cierto? Todo eso pesa mucho en el 9, cuando está formado por un 36, porque es un gran dador el 36, pero vos también tenés que tener tu tiempo con vos mismo. ¿Sí? De preguntarte por qué esa puerta está cerrada, porque si está cerrada es porque muchas veces a lo mejor lo que está afuera es demasiado y necesitas un poco de silencio, él sí te lo necesita. Necesitas estar con vos mismo, poder salir de la maraña mental para poder conectarte con quién sos. ¿Sí? Entonces ese 9 sale al mundo feliz. Feliz, porque tiene sus tiempos para poder estar con él mismo, escucharse y dar a otros. El 9 tiene el obstáculo del sí fácil, ¿sí? Que tiene que aprender a transformarlo en la posibilidad de cambio. La posibilidad de cambio es poder decirle al otro que no, para que el otro también crezca, ¿no? Porque cuando uno está ahí para resolverle todas las situaciones a todos, también uno se transforma en el hacedor de la vida de otros. Y el otro también tiene que aprender a tomar sus decisiones y
Sí.
equivocarse o hacerse cargo de su vida. Entonces, el tú no se transforma en la posibilidad de ver un gran crecimiento a tu alrededor. No te hagas cargo de todo, deja que todo fluya hacia el lugar correcto y no del fluir de las causas y los efectos, sino de la parte óntica que va hacia el espacio correcto y te muestra la verdad de las cosas. Y el 9 le encanta ver la
Es que
verdad de
lo
las cosas.
tiene.
Sí. Claro que sí, lo tiene. Así que Manuel, espero que esta devolución te haya sido de utilidad y te mando un beso grande.
Qué bueno. Bueno.
¿Cuánto me queda, Cris? 2 minutos me queda. Se me cerró la puerta, se me está cerrando la puerta del programa. ¿Vos lo podés creer? Se
No,
fue
no, no, no,
rapidísimo
todavía
hoy.
no, no.
Sí, se cerró el programa, 2 minutos. Para cerrar este programa te cuento que ya todo lo que nosotros enseñamos y te damos aquí en los programas de radio, los enseñamos en Instituto Crisol. Instituto Crisol es un instituto que tiene más de 32 años sobre la Argentina, aquí formando profesionales y terapeutas, coach. También tenemos nuestra escuela de numerología óntica dentro del Instituto Crisol y ya tenemos abiertas las dos formaciones. Quedan muy poquitas vacantes donde vas a aprender todo esto. Vas a aprender la autoobservación. Todo lo que enseñamos es base óntica, ¿sí? Todo lo que enseñamos es base óntica. Crisol te deja la puerta abierta para que vos ingreses como símbolo y puedas tomar las mejores decisiones de tu vida para que brilles en tu mejor versión. Todo lo que nosotros enseñamos es diseño de vida, un entrenamiento, una estrategia para que vos tomes decisiones en la vida de manera proactiva, para que puedas darte cuenta cuál es tu sistema de creencias y puedas proyectar a partir del momento en que vos lo veas una nueva realidad, un nuevo futuro potencial. Así que un gusto si querés formar parte de mis clases, también la numerología óntica que empieza en marzo, 13 de marzo coach, 15 de marzo numerología de la mano de la profe Lore, que da el primer nivel, yo también a veces voy a clase, me vas a ver a mí también ahí por ahí dando alguna clase, y luego todos los demás niveles que tenemos para vos. Así que cerramos la puerta, pero la dejamos entreabierta. Si vos te querés comunicar con
Siempre.
nosotros, vas a nuestro Instagram, La Cruzadora de Puente, Instituto Crisol. Vas a encontrar ahí los celulares para poder comunicarte conmigo y yo misma te contesto. Así que te dejo la puerta entreabierta porque si ves luz, entra, que yo estoy ahí para atenderte. Les mando un beso grande. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Irmita. Gracias, Cris. Y gracias a todos por
Gracias.
acompañarnos siempre a cruzar el puente. Les mando un beso grande. Nos vemos el
Muy
martes que
bien.
viene aquí en el mejor lugar, Radio Mantra. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.